Fuga de Tortugas. Un programa...
Te quiero, Sol.
Ancho de Sur.
Te quiero, Sol.
Directamente de la madrugada recibimos a Marisol Darreche. No, no es que ha salido, sino es que estuvo preparando la columna hasta recién. Mari, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, buenos días. ¿Qué tal?
Te has metido con un tema pesado, ¿no?
Sí, sí.
El título es, porque un título nos gusta ponerle siempre, ¿no? La derecha y sus máscaras democráticas.
Sí, pensando en el contexto latinoamericano, ¿no? Bueno, entre tantas cosas que estuve viendo, leyendo, noticias, textos, bueno, me quedé con dos frases de un documental que se estrenó, creo que en septiembre, octubre del año pasado, que se llama Latinoamérica, territorio en disputa, de Nicolás Trotta y Esteban Cuevas.
Primo de Chiqui.
Ah, mira, ¿sí, de verdad?
Sí.
Mira qué grueso. Bueno, a dos personas que le hacen una entrevista que no tuve tiempo de averiguar quiénes eran, dicen, la derecha está perdiendo su ropaje democrático, se está dando cuenta que en la legalidad no puede avanzar mucho, por un lado. Y otra de las chicas entrevistadas dice, no pueden defenderse presidentes progresistas solo entre presidentes y gobiernos. Necesitamos pueblos que se defiendan y defiendan sus procesos. A partir de estas dos frases que me impactaron o me movilizaron o me hicieron como pensar en algunas cuestiones, me fui a buscar un texto que había leído en la facultad hace unos años, pero que me recordó ese texto, estas frases, que es de un economista chileno que se llama Osvaldo Zunkel, que él... En ese texto habla de las preocupaciones. Ese texto está escrito en 1990, o sea, ya tiene sus años, ¿no? Pero me pareció que era interesante traerlo porque son muy actuales también estas problemáticas. Él dice que le preocupa, especialmente para América Latina, la esperanza y la angustia que suscita la democracia, su instauración, su recuperación, su consolidación, su profundización y su eventual fracaso. Y por otro lado, la crisis económica y social que afecta a casi toda la región y que tiene que ver con esta, el problema de la deuda externa y las políticas de ajuste. Bueno, entonces me pareció que estos son dos ejes súper importantes para pensar la América Latina hoy. La democracia y esta crisis económica y social que de alguna manera lleva a la movilización social, en Chile, ¿no?
Sí.
Bueno, con respecto a la democracia, al primero de los ejes, creo que el punto de inflexión se dio, obviamente, el domingo 10 de noviembre, cuando Evo Morales fue depuesto por un golpe apoyado por Estados Unidos. Bueno, al día siguiente la Casa Blanca emitió un comunicado en el que celebraba el accionar militar, a la vez que amenazaba a otros dos países, Venezuela y Nicaragua. Y con esto se desmoronaron tres mitos muy difundidos, que es que las Fuerzas Armadas dejaron de ser un factor decisivo de poder,
sí,
que los golpes de Estado son algo del siglo pasado,
sí,
y que Estados Unidos ya no está detrás de las instituciones, sí, de gobiernos constitucionales.
Hasta la manera de producir el golpe de Estado es la del pasado, cuando eso también se creía desterrado. Se decía, uh-huh, hoy un golpe de Estado puede darse de un modo más moderno. Y lo que se vio en Bolivia no fue muy moderno.
Tal cual.
El método no fue moderno y lo que hicieron tampoco. Y quién estuvo detrás, como decís vos, tampoco fue novedoso.
Tal cual, tal cual. Bueno, entonces, coincido obviamente con la gente, con los intelectuales que dicen que fue un golpe clasista, racista, patriarcal y colonial, que no solo destituyó a Evo Morales, sino que desestabilizó y puso en peligro y pone en peligro a toda América Latina. Y además no es un dato menor el hecho de que este golpe de Estado se haya fundamentado por un fraude electoral, entre comillas, ¿no? Eso también, para mí, hay que pensarlo cuando hablamos de la democracia. Bueno, claramente está en juego un nuevo orden global entre las grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, y obviamente América Latina es una región fundamental para la pretensión estadounidense de seguir conservando su primacía, ¿no? A Evo nunca le van a perdonar la nacionalización de los hidrocarburos, su aporte a la construcción de una integración regional alternativa, su participación junto a Chávez en la movilización contra el ALCA en Mar del Plata en 2005, ser el primer presidente de origen campesino y sindical, haber expulsado de Bolivia a la DEA, a la CIA, a la USAID y otras, y hasta al embajador de Estados Unidos. En una entrevista que le hicieron en 2008 a Evo Morales en Nueva York, Evo señalaba que, con respecto a esto de salirse de la DEA y bueno, todas estas cuestiones, que Bolivia es el tercero de los grandes productores de coca después de Colombia y Perú, y los Estados Unidos son el mayor consumidor de cocaína del mundo.
Algo quiso decir con eso.
Bueno, en abril de 2002, Chávez fue secuestrado por militares, quienes lo apresaron bajo la amenaza de bombardear la casa de gobierno y lo llevaron a una isla. Los golpistas nombraron al empresario Pedro Carmona como su reemplazante, aunque el presidente constitucional no había renunciado, que fue conocido diplomáticamente casi en forma automática por Bush. Sin embargo, la rebelión popular y la lealtad de la mayor parte de las Fuerzas Armadas desbarataron los planes y el carismático mandatario bolivariano fue liberado. En Haití, en febrero del 2004, el presidente Aristide fue obligado a dimitir. Desde la República Centroafricana, donde debió exiliarse, contó cómo un grupo de militares estadounidenses lo habían obligado en su residencia en Puerto Príncipe a firmar un documento a través del cual renunciaba a su cargo. Bueno, 5 años más tarde, Manuel Zelaya fue depuesto en Honduras. Quiero resumir un poco porque sí. Puse muchos datos. Bien, otro tanto ocurrió con Fernando Lugo en Paraguay en 2012, a quien el Congreso quitó de su cargo con un juicio exprés, sin derecho a defensa y violando principios constitucionales. En estos dos últimos casos, Estados Unidos les dio cobertura diplomática a los golpistas y los nuevos gobiernos que emergieron con un barniz de legalidad recibieron apoyo financiero, se alinearon rápidamente con la Casa Blanca y fueron funcionales a sus intereses y agendas. En Brasil ocurrió algo similar. Si bien el gobierno de Obama no se expresó explícitamente a favor del golpe contra Dilma, sí dio señales de que avalaba el impeachment impulsado por quienes habían sido derrotados en las urnas en 2014. El lawfare sirvió en Brasil para encarcelar y proscribir a Lula, que liberaba todas las encuestas, permitió así la llegada al poder de Bolsonaro, un militar evangélico, misógino, homofóbico y neoliberal, pero bueno, por sobre todas las cosas, subordinado a Estados Unidos. El avance de las derechas en la región latinoamericana se profundizó tras el triunfo de Macri en 2015 y todo este avance de la derecha fue funcional, obviamente, al objetivo de los Estados Unidos.
Sí.
Ahora bien, avalar todo esto y encima declararse democrático es casi imposible. Digamos, ¿no? Y si bien desde las derechas se está haciendo una campaña muy grosa de construcción de sentido común que pregona la primacía de los valores morales frente a las ideologías, como bien se dijo en el documental, la derecha está perdiendo su ropaje democrático y se está dando cuenta que en la legalidad no puede avanzar demasiado. O sea, me parece que son como contradicciones muy grosas que a pesar de que tengan los medios de comunicación sumamente comprados de alguna que otra manera y vayan por
la alguna construcción, grieta hay ahí.
Claro, por la construcción de este sentido común es como demasiado grosso como para que se sigan jactando de democráticos, digamos.
Sí, el hecho de que emerjan líderes como Bolsonaro revela que están apelando a la última carta que tienen. Porque si tuvieran otra, apelarían a otra. No puede haber una carta peor que Bolsonaro en Brasil. Apelar a la construcción de Bolsonaro es que no tienen otra carta. Uh-huh. Es la última que les queda. No lo hablamos aquí, ni tampoco en Fuga. No tan solo que no lo hablamos en La Historia a Través del Espejo. Y acaso puede ser un tema para otra columna. El periodista Pablo Caruso, que tiene un programa en la radio M750 y que forma parte del movimiento cooperativo, decía que a pesar de que la región, y si se quiere el mundo, al menos el mundo occidental, se ha derechizado, lo vemos uh-huh. en la lista de presidentes que gobiernan la región en estos años, el pueblo tal vez está más en la calle que nunca, más alerta que nunca, y ese también es un dato novedoso, planteaba él. Todos sí. vemos que el contexto es espantoso, porque en Brasil está Bolsonaro, y porque en Bolivia dieron un golpe, y porque en Colombia gobierna la derecha, y porque en Ecuador Lenín Moreno se independizó de Correa y se derechizó. Es como que recién en México aparece López Obrador como alguien con un color diferente. Uh-huh. Pero, dice Caruso, llama la atención sobre este punto, ¿no? No advertimos tal vez que a pesar de que esto está sucediendo y de esta derechización formal, el pueblo está más en la calle que nunca, tal vez. Lo vemos en Chile, lo vemos en Bolivia, lo vemos en Ecuador.
Sí, totalmente. De hecho, bueno, la segunda parte de las frases estas del documental que me impactaron tienen que ver con esto, ¿no? El martes 12 de noviembre, después del golpe de Evo, Alberto Fernández le contestó en duros términos al gobierno de Estados Unidos. Fernández dijo: "No comparto lo dicho por el Departamento de Estados de los Estados Unidos. Acá no hay ningún ejército victorioso y no es verdad que se haya garantizado la democracia, para nada. En todo caso, se le impidió. A mi juicio, Estados Unidos retrocedió décadas y volvió a lo peor de los 70, cuando avalaron intervenciones militares contra gobiernos elegidos democráticamente". Por otro lado, el triunfo de Fernández dio impulso al Grupo de Puebla, que reunió en julio a más de 30 líderes regionales con la idea de promover una serie de agendas progresistas que tengan que ver con los problemas de distribución del ingreso, el respeto de la soberanía de cada país y la resolución pacífica de los conflictos. El 8, 9 y 10 de noviembre realizó el segundo encuentro de este grupo en Buenos Aires, que pasó rápidamente a festejar la liberación de Lula, a condenar el golpe en Bolivia. El miércoles 13 de noviembre, Evo y Álvaro García Linera, asilados en México, anunciaron su incorporación a este foro, en el que también participaron otros mandatarios derrocados o perseguidos como Dilma, Lula, Correa o Lugo. Y acá quería volver a la segunda cuestión. Esto de que esta chica que entrevistaron dice: no alcanza con que gobiernos progresistas se defiendan entre ellos, falta un pueblo que defienda sus procesos. Y entonces sí, tenemos a Chile, que se lleva todos los aplausos, y obviamente que merece una columna aparte.
¿Y la tendrá o no?
Obviamente, así que
la va a tener.
La próxima columna es sin duda el octubre chileno.
Bien, Mari, gracias.
No, gracias a ustedes.
La seguimos la próxima. Marisol Larreche pasó por Fuga con su columna La Historia a través del Espejo.